Bueno, y ahora, como lo hacemos habitualmente, vamos a apoyarnos en alguien que nos ayude a pensar, en este caso, un tema que parece lejano, pero es muy cercano, y ahora vamos a tratar de explicar por qué. Se trata de la crisis en Afganistán, la crisis humanitaria, la crisis internacional que ha generado este conflicto. Estoy en contacto, y lo voy a poner en línea en unos segundos, con Julián Schwinderman. Él es escritor y analista político internacional especializado en asuntos de Medio Oriente, es profesor universitario, es autor de La Carta Escondida, Historia de una familia árabe judía, Roma y Jerusalén, la política vaticana hacia el Estado judío, Tierras por paz, Tierras por guerra y Triángulo de infamia, Richard Wagner, los nazis e Israel. Es columnista habitual en Infobae y Libertad Digital en España. Sus artículos se han publicado en The Washington Times, Clarín y en otros medios internacionales. Estimado Julián, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge. Un gusto estar contigo.
Igual para mí. Bueno, hay muchos hechos, Julián, que ocurren aparentemente a larga distancia. Entonces existe la tendencia a pensar que nada tienen que ver con uno, hasta que, como ocurrió un día, como ocurrió el 18 de julio de 1994, una explosión te golpea en el rostro, pasa en tu casa, muere gente cercana, y te das cuenta de que el mundo es pequeño, que nada está demasiado lejos. ¿Qué está pasando en Afganistán?
Bueno, en Afganistán hay una situación en la que tenemos una retirada de Estados Unidos tras una presencia de aproximadamente 20 años en la que había iniciado una guerra de ocupación a partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001, en el que las fuerzas yihadistas de Al-Qaeda habían matado a 3.000 ciudadanos norteamericanos en pocas horas, ¿no? En un solo día, en ese atentado que todos recordamos. A partir de entonces, Estados Unidos generó una política que se manifestó en dos vectores centrales. Uno, lo que se llamó la guerra contra el terrorismo, que se expresó en las invasiones de Irak y Afganistán, y por otro lado, la guerra de las ideas, que buscó la transformación democrática del Medio Oriente en general. Esto fue basado en una premisa kantiana de que las democracias propenden a la paz, las tiranías a la guerra, y entonces se buscó estabilizar la región para que no sea un caldo de cultivo terrorista. Ahora, las guerras iniciales de Irak y de Afganistán, en términos bélicos, fueron exitosas en lo inmediato, porque derrocaron a Saddam Hussein en su momento y a los talibanes también. Pero la posguerra en ambos escenarios se complejizó, se prolongó y obligó a una presencia de Estados Unidos por décadas. Esto llevó a la opinión pública norteamericana, también internacional, y a los varios presidentes norteamericanos que les tocó lidiar con esto, que fueron dos demócratas y dos republicanos, a plantear las retiradas de estos países. Y bueno, lo que estamos viendo ahora es la manifestación, la cristalización, digamos, de la promesa de campaña de Biden de sacar a Estados Unidos de esta guerra. Por supuesto que esto tiene consecuencias, y lo que estamos viendo ahora y lidiando con es justamente eso, la consecuencia de la retirada.
Estoy hablando con Julián Schwinderman, experto en temas del Medio Oriente. Julián, uno se pregunta, inevitablemente, si son posibles finalmente resolver, entiendo lo que vos señalaste con mucha claridad, el tema inmediato, Estados Unidos lo resolvió invadiendo tanto Irak como Afganistán, pero parecería que el establecimiento de nuevas reglas, de contagiar con democracia a este tipo de regímenes, es un fracaso tras otro. ¿Es así?
Sí, es así. Yo creo que hay que ubicarse en la cosmovisión y la coyuntura política de la época, ¿no? En aquel momento la decisión de no solo derrotar al enemigo militar, sino provocar un cambio cultural en el mundo islámico fue muy ambicioso. A mi modo de ver, fue una ambición atinada, más allá de que los resultados no hayan sido los esperados, porque hubo una comprensión de que si vos liquidás a tu enemigo terrorista, en 10 minutos emerge otro grupo terrorista, y vas a liquidar ese grupo terrorista, y 5 minutos después tenés otro grupo terrorista. Entonces, lo que buscó en su momento articular la política de Estados Unidos en el post-11 de septiembre fue, sí, dar una respuesta militar a lo que fue una agresión militar, pero también de alguna manera sanar una situación que no haga una recurrencia. Ahora, por supuesto que fomentar democracia, que es un valor, digamos, inicialmente europeo, americano, anglosajón, si se quiere, francés, en el mundo árabe islámico, que había sido muy resistente a las distintas oleadas democráticas que asolaron para bien a América Latina, a otras partes de Asia, a África inclusive. De alguna manera el Medio Oriente árabe musulmán era muy resistente a esto. Y lo hemos visto también con las denominadas primaveras árabes, que eso ya no fue algo influido por Estados Unidos, sino una sublevación prodemocrática autóctona de una clase mayormente media, urbana, ¿no? Relativamente laica, y que sin embargo fueron abismalmente reprimidos en todos los lugares donde emergió, más allá de que provocó las caídas iniciales de varios gobernantes. Incluso Túnez, que había sido el experimento más consolidado, hoy en día está otra vez en la cuerda floja. Claro. De manera que, bueno, sí, no, obviamente la idea de democratizar la región fracasó. Igual es importante marcar algo acá, Jorge. En sí. Afganistán y en Irak, el objetivo norteamericano no fue tanto transformar estos países, que eran bastante fallidos, en democracias al estilo, digamos, Canadá, Occidental, sino lograr algún tipo de proceso más legítimo y que respondiera a las necesidades del pueblo, que dejaran de ser tiranizados y que mejorara su condición socioeconómica también, un poco estabilizarlos. Cuando hablamos de democratización, tampoco es que lo que se esperaba era lograr una Benelux en todo el Medio Oriente, una Benelux pacífica. Lo que se buscó más bien fue, dentro de la coyuntura regional, que no haya tanta tiranía y que no haya tanto patrocinio de terrorismo, esencialmente.
Uh-huh. Estoy conversando con Julián Schwinderman, experto en Medio Oriente, y te quiero hacer, Julián, una pregunta, a ver si la podemos sintetizar, o mejor dicho, voy a condensar en dos preguntas en una. Primero, ¿qué son los talibanes? Y segundo, y vinculado a esto, ¿por qué el progresismo, que hoy se hace carne de las reivindicaciones de las cuestiones de género, de la discriminación a la mujer, vacila en condenar a países que cometen las peores violaciones que uno puede imaginar contra mujeres, homosexuales y minorías étnicas y sociales? No sé, bueno, si es demasiado.
No, excelente, excelente pregunta. Voy por orden. Bueno, los talibanes son un grupo que pertenece al ámbito de lo que se llama fundamentalismo islámico o yihadismo. Ellos tienen una larga historia en el Medio Oriente moderno, digamos. Ya habían gobernado Afganistán en la segunda mitad de los años 90 y impusieron en su momento un régimen muy medieval, muy, digamos, leal a lo que eran las normas del Islam de varios siglos atrás, con mucha represión a la mujer, obligatoriedad del uso de la burka, que es la vestimenta que la tapa por completo, incluso la cara, solo a través de una rendija pueden ver, no les permitía la escolaridad de ningún tipo, ni trabajar, ni caminar en la vía pública sin un familiar masculino, que había obligatoriedad del uso de la barba para los hombres, mucha represión para cualquier disidencia política o que se alejara de las normas de la ley religiosa islámica, tal como los talibanes la interpretan. En aquel momento, además, albergaron a Al-Qaeda, una agrupación fundada a mediados de los años 90 por Osama Bin Laden, un multimillonario saudí que eligió hacer la yihad viviendo en cavernas de Afganistán contra Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí se desencadena, bueno, todo lo que hemos conversado de los atentados y la respuesta militar norteamericana. Ahora, tu segunda pregunta, bueno, sí, es un gran enigma, es un misterio curioso, que es precisamente aquellos que más deberían estar condenando esta actitud retrógrada de los talibanes, que es anti-mujer, anti-homosexual, anti-democrática, anti-progresista en todo sentido de la palabra, nos encontramos con que muchos elementos de este falso progresismo, de esta ultraizquierda internacional, ven en los talibanes un emblema anti-norteamericano. Esto ya pasó con Al-Qaeda, donde de alguna manera encuentran una expresión renovada, si se quiere, del Che Guevara, ¿no?, de los desdichados de la tierra, de Frantz Fanon también, un poquito de todo, mezclan un cóctel y dicen, no sirve porque son enemigos de Estados Unidos. Entonces, ese antiyanquismo berreta los lleva a aliarse con quienes son realmente enemigos culturales e ideológicos y conceptuales de todo tipo. Fíjate, sin ir más lejos, que hace poco Jorge Rachid, que es médico asesor del gobernador de la provincia de Buenos Aires, llegó a declarar que aquellos que estaban en el aeropuerto de Kabul, desesperados, buscando subirse a los aviones y volar a, no sé qué esperaban, ¿no?, volar a 10.000 metros de altura, colgados de un ala, o mujeres que tiraban a sus bebés al otro lado para que los soldados norteamericanos los salven. Él, al ver esta situación, en lugar de tener un gramo de compasión, de empatía por los ciudadanos que están preocupados por el retorno al medioevo, decía que son cipayos colaboracionistas que le recordaban a los colaboradores de los nazis en Polonia y en Francia. ¿Y por qué dice semejante locura? Y por esto, pues los talibanes son enemigos del imperio, entonces están con los talibanes. Yo creo que por ahí pasa un poco esta extraña alianza ideológica entre estos sectores de ultraizquierda y el fundamentalismo islámico.
Claro. Desde tu punto de vista, Julián, ¿cuál es el riesgo de que, reconquistado por los talibanes Afganistán, se convierta esta zona nuevamente en territorio libre para las organizaciones terroristas? ¿En qué medida eso puede ser un gran peligro para todos? Para todos, y cuando digo todos, incluso la Argentina, que sufrió el mayor atentado en su historia contra la colectividad judía en 1994.
Bueno, ese es uno de los factores de preocupación inmediatos, ¿no?, de esta posretirada, porque los talibanes ya habían albergado agrupaciones fundamentalistas. Acá puede haber una relativa salvedad, digamos, lo pongo entre comillas porque no sabemos qué política van a tomar los talibanes. Sí. Vienen declarando en principio que no van a hacer un retorno a sus políticas de los años 90 y ya estaban involucrados en una negociación con el gobierno de Estados Unidos en el periodo de Donald Trump, según el cual un pacto defectuoso que no iba a ocasionar el desarme del grupo, pero sí les iba a restringir o prohibir, perdón, la posibilidad de albergar a terroristas yihadistas anti-occidentales, digamos. Ahora, si esto se va a cumplir o no, no sabemos. La realidad es que están muy envalentonados, conquistaron en muy poco tiempo el país, son ahora no solo los gobernantes, sino que son un poderoso ejército militar, porque se quedaron con un montón de pertrechos militares de Estados Unidos que le había dado al ejército afgano. O sea, todo el armamento típico de un ejército en guerra, que era el caso del ejército de Afganistán, hoy pertenece a los talibanes. No creo que sepan ellos pilotear un halcón negro o un avión, pero bueno, lo van a poder aprender. Tienen a China, a Rusia y a Pakistán como aliados, con lo cual eso no va a ser un problema. El tema entonces es, ¿qué política van a tomar? Bueno, la realidad es que albergar a terroristas los va a exponer de alguna manera, porque en este sentido Rusia y China en particular no van a estar entusiasmados con la idea de que fundamentalistas islámicos se arropen en Afganistán, porque estos dos países tienen problemas con fundamentalistas islámicos, ¿no? Ajá. Más delicado es el tema de Pakistán, que es una nación muy populosa, muy inestable y con cientos de cabezas nucleares, y que está absolutamente impregnada de radicalismo islámico en su estructura militar y de inteligencia. Entonces, ahí sí es más delicado, pues tuvieron una relación de apoyo en el pasado, y a la vez Pakistán también enfrenta un grupo talibán antigobierno. Es complejo el caso. Yo claro. creería que a nadie beneficiaría, ni a los talibanes mismos, albergar grupos fundamentalistas aliados. Pero, claro. de nuevo, hay que ver cómo se desarrollan las cosas, hay que ver si pueden controlar, si quieren controlar, hay que ver qué cálculo hacen. Por ahora hicieron declaraciones moderadas, pero ellos no son moderados. Entonces claro. hay que determinar si esto es un ardid publicitario o refleja un realismo diferente.
Estamos conversando con Julián Schwinderman, un experto en temas de Medio Oriente, y me cabe preguntarte, Julián, bueno, si hoy cuál es la prioridad, porque tengo la sensación que hay también una cuestión humanitaria, humanitaria cuando me refiero a la protección de la mujer, de las niñas, bueno, este llamado tremendo que ha hecho la Premio Nobel de la paz afgana, desesperado intento por proteger a esas mujeres. ¿El mundo está en condiciones hoy de ayudar a esos pueblos? ¿O bueno, simplemente tenemos que ver que se hunda Afganistán en el terror hacia la mujer, hacia los diferentes, hacia los homosexuales? ¿Cómo lo ves vos?
Bueno, ya no hay prácticamente presencia internacional que pueda inclinar la balanza a favor de los ciudadanos afganos. Lo único que Estados Unidos todavía retiene es el aeropuerto de Kabul, incluso abandonó otras bases militares cercanas que también podrían haber sido usadas para la evacuación. La OTAN básicamente también está muy limitada y fue de alguna manera también tomada por sorpresa por esta decisión precipitada. Y hay que recordar que Europa contribuyó con 1.100 soldados muertos, ¿no? O sea, entregó la vida de 1.100 de los suyos en esta guerra. De modo que acá yo creería que iría más por el lado de la presión diplomática y económica, pero ya no tanto la defensa concreta en el terreno. Estados Unidos todavía no terminó de evacuar ni siquiera a sus ciudadanos norteamericanos. Hay unas decenas de miles que están esparcidos en Afganistán, que ni siquiera están teniendo acceso al aeropuerto. Con lo cual, me imagino que van a tener esa prioridad primero, después a los traductores y colaboradores del gobierno afgano y de Estados Unidos que ayudaron durante estas décadas, y después, recién ahí, me imagino a miembros de la sociedad civil más prominentes o vulnerables, pero no van a poder trasladar a la totalidad de las mujeres, ni de los homosexuales, ni de los librepensadores. De manera que están un poco a la suya, me parece ahora.
Tremendo. Y me preguntaba, así como vos bien señalabas que China y Rusia, sobre todo, las potencias limítrofes que tienen conflictos propios con sus minorías, puedan jugar un papel de contención, me preguntaba si van, obviamente, no creo que estén muy interesados en meterse en la protección de las minorías en Afganistán, ¿no? Es decir, que ahí hay terreno libre para ellos.
Sí, por supuesto. Los que hoy están teniendo más influencia, pues son los que reconocieron al régimen, que son Pakistán, China y Rusia. Ninguno tiene un récord estelar en protección de derechos humanos en sus propios países, con lo cual, claro. menos que menos, le va a interesar la vida de los afganos. Y al contrario, van a querer congraciarse con el régimen y no van a instalar este tema para nada. Va a haber otras consideraciones. Esto en buena medida también nos debe llevar a una reflexión colectiva a nivel opinión pública, porque muchas veces hay una protesta por lo que se llama la sobreextensión del poder norteamericano a nivel mundial. Hay una resistencia a ver a Estados Unidos en otros teatros de operaciones y se considera esto un imperialismo y demás. Sí. Pero la verdad que hay que pensar un poco qué sucede cuando la única potencia que está en condiciones de garantizar la estabilidad y la paz mundial se retira de estos escenarios. Lo que vemos a posteriori es esto, una vulneración de los derechos humanos y un ascenso de potencias medianas que tienen ambiciones imperiales, regionales o mundiales, como Rusia, China, Irán, bueno, y en menor medida Pakistán.
Europa sigue haciéndose un poco la distraída y deja este rol en Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, porque Europa no está en condiciones militares de sostener esa paz americana, llamémosla esa paz americana a nivel mundial. Europa tiene su fortaleza en su mercado económico, está la OTAN, por supuesto, que la involucra, pero por sí sola no puede. Y de hecho está traumada por dos guerras mundiales del siglo pasado que la llevaron a una cultura hiperpacifista, donde refuerza siempre el valor de la diplomacia por cualquier, digamos, respuesta militar. Más allá de que ha participado con contingentes en Medio Oriente, en África y en otras partes. Pero generalmente, tal como decís, ha delegado en Estados Unidos el esfuerzo de la preservación de la paz. Y sí, naturalmente también se siente en parte ahora abandonada justamente por esto, porque ve el retiro de Estados Unidos y la velocidad con la que cae una nación entera en manos de los talibanes. Que hay que recordar algo, los talibanes son terroristas, yihadistas, tribales, o sea, no estamos hablando de que Rusia reconquistó Afganistán, estamos hablando de que los talibanes reconquistaron Afganistán. De manera que la presencia norteamericana era pequeña, era simbólica, pero psicológicamente, políticamente, mantenía el orden. Porque los talibanes sabían que, bueno, detrás de esa poca presencia en el terreno hay portaaviones, hay aviones de guerra, hay armas nucleares, hay una nación que es un superpower impresionante. Pero bueno, entonces también lo que es la proyección simbólica de poder, Estados Unidos la tiene, Europa no la tiene.
Claro. Julián, te agradezco muchísimo. Para mí ha sido muy esclarecedor y, por supuesto, es un tema que vamos a seguir a lo largo del tiempo porque bueno, esto nos pone de verdad en riesgo, ¿no? Es un problema y además está el tema humanitario en el cual nos gustaría sensibilizar también a la sociedad argentina para no ser indiferente, ¿no? Te mando un gran abrazo y espero tenerte pronto de nuevo en Haciendo Pie.
Otro para vos, Jorge. Muchas gracias por ese espacio y a disposición, con todo gusto.